Es cierto que se enojaron muchos porque...
¿O hubo sorpresas?
¿O hubo sorpresa por lo intempestivo del anuncio o qué pasó?
Bueno, también voy a aclarar recién que mi mirada es nacional, por ahí los compañeros que están dentro de la provincia y que tienen a cargo la responsabilidad de conducir el sindicato, que son los que están participando activamente en lo que fue todo este proceso que va a desembocar el 14 con la vuelta a la presencialidad. Hubo alguna sorpresa, si bien, a ver, desde lo nacional esto se está trabajando en el regreso a clases desde hace mucho tiempo con protocolos y con toda esta mirada que hay que tener en una cuestión que es muy delicada porque está en juego la salud de los compañeros y compañeras. Acá, si bien se venía trabajando en cuestiones que tenían que ver con esos protocolos y dentro del ámbito paritario había unas comisiones designadas para trabajar sobre esa vuelta a clase, bueno, creo que la sorpresa fue que en tan poco tiempo se definió políticamente el regreso a la presencialidad. Si bien esto se venía trabajando y había alguna perspectiva de que en agosto también hubiera sido el tiempo de volver, después con el rebrote que hubo en la provincia, medio que la cuestión quedó paralizada, y bueno, retomado la vuelta a la fase 5 y al distanciamiento obligatorio y dando las condiciones epidemiológicas acorde a los tiempos, bueno, se resolvió volver a la presencialidad. Entonces me parece que la sorpresa fue más que nada por lo rápido que se resolvió, por el tiempo en que en menos de un mes estarían volviendo los algunos alumnos y alumnas a clase.
Claro.
Bueno, yo creo que hubiera requerido de alguna consulta, de algunas reuniones donde se podría haber consensuado algunos criterios para el anuncio sobre la vuelta a clase.
¿Y este mes que falta, menos de un mes para el 14, digamos, alcanza para consensuar? Porque al menos esa es la mirada que tiene el ministro Maccione.
Sí, yo creo que, a ver, si bien te decía, Carlos, que esto es un trabajo que se ha venido realizando. Sí, me parece que hay que cumplimentar los requisitos y los recaudos necesarios para que los docentes que vuelven a clase y los alumnos y alumnas que vuelven a clase tengan dadas las condiciones sanitarias acorde al momento que estamos viviendo en medio de la pandemia y también las condiciones de trabajo de los docentes y las docentes. Porque vos imaginate que un docente que si bien estamos hablando de una vuelta a la presencialidad de aquellos chicos que perdieron el contacto del proceso pedagógico, la conectividad del proceso pedagógico, hay docentes que van a volver a tener la presencialidad con estos chicos y a su vez después tienen que tener la virtualidad con los otros que quedan en el proceso que venían teniéndolo normalmente, entre comillas, digamos, de la virtualidad. O sea que van a tener que ir a la presencialidad y a su vez después, desde su casa, tendrán que seguir en la virtualidad con los demás chicos que corresponden a esos ciclos lectivos, ¿no? Porque es así, o sea, la carga horaria es una sola, con lo cual las condiciones de trabajo en que los docentes desarrollan su actividad va a tener que ser contemplada también en esta vuelta a la presencialidad. Y con respecto a eso, a ver, yo puedo referirme desde lo nacional a algunas frases que ha dejado el ministro en algunas reuniones de paritaria nacional que nosotros hemos tenido, de la cual participamos y hemos firmado los acuerdos correspondientes, sobre todo un acuerdo muy importante que fue el del 4 de julio, que habla sobre estos temas de las condiciones y medio ambiente de trabajo. Y el ministro Trotta ha expresado que ningún alumno, alumna, docente volvería a clase si no están dadas las condiciones de infraestructura y sanitarias dadas en esa escuela, con lo cual me parece que también es importante contemplar este tipo de situaciones en una situación que puede cambiar rápidamente.
Claro.
Yo por decirte un ejemplo, en Jujuy, en su momento, se adelantaron las vacaciones de invierno al 1 de junio, estamos hablando de 1 de junio al 15 de junio, para después comenzar las clases presenciales. Y hoy Jujuy está envuelto en una crisis sanitaria muy importante.
Sí, muy grave.
Bueno, me parece que esta cuestión de la vuelta, si bien es importante, porque yo considero y hemos hecho un relevamiento con los compañeros y compañeras, nada suplanta la presencialidad, también hay un poco de temor en los docentes de volver a trabajar en una situación sanitaria como la que estamos como estamos pasando, ¿no?
Uh-huh. Y también hay muchos docentes que calculo que también tienen hijos pequeños y no van a poder ir a dar clases porque tienen que estar cuidando a sus hijos. ¿Eso también está contemplado?
Eso está por lo que he visto y he leído y he charlado con los compañeros de acá y compañeras de acá, sí. Hay algunos criterios que tienen que ver con eso, que bien expresada. La verdad que es muy importante eso, porque también tiene que ver con docentes que están con enfermedades de base, con docentes claro. que tienen chicos en edad escolar. Entonces me parece que esas cuestiones hacían a lo que yo hablaba de las condiciones de trabajo en este contexto de excepción de pandemia que estamos transitando. Con lo cual, yo creo que van a tener que tomarse recaudos y tener algunos criterios con respecto a estas situaciones, ¿no? Me parece que esto que vos planteás es muy importante, como docentes que tengan patología de base, que muchos docentes la tienen. Entonces, esos docentes también tendrán que tener algunos criterios específicos para su vuelta o no a la actividad presencial.
Si bien es cierto, perdón que meta la cuchara, la escuela no es la guardería de los chicos.
No,
por es la escuela.
La guardería y
Porque me subo a la pregunta de Juani en esto de, ¿y yo qué hago con los chicos? Tengo que ir a trabajar y no hay escuela. Es uno de los reclamos de los anticuarentena, por ejemplo, ¿no?
Sí,
vuelvan a dar clase, porque hay muchos docentes que está piola en la casa, cobra igual y no van a dar clase.
No, pero el docente está dando clase primero y principal.
La mirada de que el docente está piola en la escuela es...
En la casa.
En la casa, perdón. Si algo ha tenido esta pandemia en el sostenimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje, es la labor que han realizado los docentes, que se tuvieron que adaptar rápidamente a una situación que no estaba contemplada, y han sido el sostén de este proceso de enseñanza-aprendizaje a través de la virtualidad y en condiciones que realmente ponían mucho de sí, no solamente en lo que es su capacidad de transmitir conocimiento, sino también en herramientas e insumos de la tecnología que tuvieron que utilizar.
Claro.
Tecnología propia, entonces me parece que
salir a ampliar la banda ancha de Wi-Fi, por ejemplo, pagándola de su bolsillo porque tenían...
Hablamos de estas cosas, Carlos, y por ahí Juan y también incorpora la charla, ¿no? Es que el docente hasta tuvo que buscar un lugar en la casa para dar clase y mostrar una intimidad y el derecho a la desconexión de que por estar conectado uno creía que el docente está a las 24 horas como para atender las consultas de los chicos. Bueno, me parece que eso todo tiene que ver con la regularización del trabajo y la organización del trabajo, que fue una de las cuestiones que se pudo firmar el 4 de junio, que si bien se firmó un acta, bueno, ese acta después hay que llevarlo a la práctica, también es bastante complicado y difícil, más en el sector nuestro de los privados, ¿no?
Claro. Entonces,
por ahí se hace un poco más difícil. Pero bueno, la acción es poder que este acta se cumple, que los docentes puedan desarrollar su tarea con las condiciones que requiere el trabajo docente, ¿no?
Claro.
Jorge, ¿cómo fue en Capital Federal? Porque también en Capital Federal, un poquito antes, también la Reta dijo que iban a volver las clases en una situación que es bastante más complicada que la provincia de La Pampa.
Sí, lo de Capital Federal, el AMBA, sobre todo el AMBA, por decir la zona de lo que está incluida Capital Federal, yo creo que en estas condiciones en que se está desarrollando la pandemia ahí, es muy difícil la vuelta a la presencialidad. Por ahí, bueno, hay algunas cuestiones de tensiones que van más allá de algunas definiciones que tienen que ver con volver a la escuela o no, que tienen que ver más con lo político, pero me parece que yo en mi mirada, ¿no? Considero que hoy pensar en un regreso a la presencialidad en lo que es el AMBA es muy complicado.
Jugar con fuego.
Es muy complicado. Hoy estaba leyendo, como dato, que estaban habilitando los hoteles en Capital Federal para algunas cuestiones muy puntuales como son
no turísticas,
salud y cuestiones de trabajo,
claro,
nada más que con algunos criterios, pero bueno, eso es más controlable en el tema de la presencialidad en lo que se refiere a clases. Yo lo veo muy complicado, no creo que en estos meses se pueda volver, a no ser que cambie mucho la realidad de lo que es hoy la situación sanitaria en Capital Federal, ¿no?
Claro, pero no parece que vaya a cambiar en la...
No parece que va a cambiar, y también parece que algunas cuestiones que se están dando y se están haciendo van a contribuir a que por ahí se empeore.
Y sí. ¿Qué te iba a decir? ¿Te sorprendió la renuncia de Puigros?
Sí, la verdad que sí. La verdad que me sorprendió. Yo tenía conocimiento de que por ahí el viernes se había presentado la renuncia. Es una pedagoga muy formada, era muy importante en la pieza de lo que es el Ministerio de Educación. Me pareció que fue sorpresiva, y bueno, por ahí uno lo que puede saber, yo no he tenido contacto todavía con gente del Ministerio, pero bueno, lo que uno puede leer en los diarios es que hubo algunas diferencias
con el ministro,
pero bueno, sí, me sorprendió porque realmente Adriana Puigros tiene una trayectoria dentro de la pedagogía de nuestro país, muy importante, y ha sido artífice de muchas cuestiones que tienen que ver con la educación. Fue diputada, fue una de las generadoras de la UNIPE en lo que fue Provincia de Buenos Aires. Bueno, una trayectoria muy, muy importante, y que creo que dentro del Ministerio de Educación era un pilar muy importante para el desarrollo de la gestión del ministro Tota. Pero
claro.
Sorprendido, sí, me sorprendió.
Está bien. Bueno, ¿cómo imaginás la Navidad que viene? Bueno, laburando, como viene. Digo, los docentes en el aula, ¿cómo será eso?
Yo soy un tipo que siempre ve la vida desde el optimismo, ¿no? Porque por ahí el optimismo genera que uno tenga una energía especial. Bueno, la veo con esperanza. Si hay algo que generó algunos tipos de situaciones muy especiales dentro de lo que fue la pandemia, y esto de empezar a evitar las excepciones, que uno se tuvo que adaptar a eso, me parece que estos últimos tiempos empezamos a tener alguna certeza. Y siempre que uno tiene certeza es como ver la puerta de salida, ¿no? Que seguramente no va a ser igual. No podemos hablar de lo que era principios de año antes del 20 de marzo. Pero me parece que en el optimismo, en la esperanza y en la certeza de que algunas cuestiones se pueden resolver a través de lo sanitario, uno puede estar viendo el futuro como algunas cuestiones que se acerquen más a esa normalidad, entre comillas, que teníamos. Yo creo que ha llegado el tiempo de fin de año. También uno escucha, no es experto en lo que se refiere al tema sanitario, que el virus también ha llegado un momento... va perdiendo su virulencia de contagio. Bueno, yo lo veo con esperanza desde lo sanitario, y ese verlo con esperanza desde lo sanitario me da la certeza de que por ahí, sobre fin de año, podría haber algunas cosas que se acerquen a la normalidad.
Claro. Aquella normalidad.
Aquella normalidad. Claro. Esa es mi mirada desde la esperanza, el optimismo, y viendo algunos horizontes sanitarios que nos hace pensar que puede haber alguna situación que pueda contrarrestar esto que estamos pasando.
Bueno, amigo, gracias por este rato.
No, al contrario.
Sí, y vamos a seguir llamándolo, porque...
No hay problema.
Buenísimo.
Ahora que estoy acá, pues uno empieza a extrañar un poco también lo que era su vida de viajes semanales. Bueno, uno tiene que adaptarse a esta... Nosotros decimos evitar la excepción, ¿no? ¿Cómo nos ha costado por ahí alguno de los... Lo confunden con pérdidas de derechos. Bueno, tienen que, en esta cuestión me parece realmente muy importante tener en claro algunas cuestiones que se apuestan desde la centralidad de los temas que se ponen en yo creo que no hay ningún bien más preciado que el de la salud.
Sí.
Entonces me parece que desde ese punto de vista uno tiene que tener y tener esta mirada en esta pandemia, ¿no?
Sí,
después, bueno, hay situaciones que uno puede compartir.
Todo se puede entender, y los perjuicios que esto genera, por supuesto, y qué sé yo. Pero bueno, no, me quedé pensando, vos, de Pián, querés volver a hablar con él, ¿tenés alguna disculpa que pedir, algo? No,
nada, pero me parece que es una...
Está todo bien.
Es un tema que va a ser importante.
Está empezando.
Más vale. Como hablábamos, los tiempos, no sé si van a ser tan exactos como para que se ordene todo y esté todo el mundo contento en la vuelta de las clases, ¿no?
Sí,
me parece que va a ser un tema que recién comienza y que va a dar que hablar, y que también puede cambiar todo el tiempo.
En cualquier momento, volvemos
atrás. Yo creo que puede cambiar, bueno, el hecho de Jujuy es un claro ejemplo. En San Juan, en los 14 departamentos que pensaron, estaba mirando ahí la diagramación de cómo han diagramado los protocolos sí. funcionamiento de las aulas. O sea, estamos convencidos que muchísimas escuelas de la República Argentina no están en condiciones de tener una vuelta a clase como pueden tener en otros países del primer mundo. Pero me parece que si los protocolos están trabajados y si hay conciencia del cuidado, me parece que esto de cuidarme yo y cuidar al otro, me parece que puede ser también positivo para pensar uh-huh. en esto de poder volver en la seguridad, vuelvo a repetir, que tiene que ver lo sanitario, porque acá, digo, el protocolo, va a haber un protocolo muy muy general, que después en la realidad de cada escuela depende mucho también de quienes conducen a la escuela, ¿no? Porque el protocolo de Nación era un protocolo general donde había un periodo de vuelta de lo que son los directivos, con todas aquellas cuestiones que tienen que ver con poder tener las escuelas y la infraestructura adecuada. Después había una presencia de los docentes en una capacitación antes de volver a la presencialidad y después volver a la presencialidad. Y el tercer punto también que hay que tener en cuenta y que no es un tema menor, es que ante cualquier caso que se dé sospechoso del COVID en la escuela, saber cómo se dispara, claro, qué hacer.
¿Qué hacer? Tal cual.
Eso, ya sea para los alumnos o para los docentes, ¿no?
Sí, obviamente.
Me parece que eso tiene que estar contemplado también en saber cómo se dispara el protocolo en caso de haber un caso sospechoso, porque uh-huh. eso hace a la comunidad educativa también a que esté conociendo qué es lo que tiene que hacer, ¿no?
Bueno, viste, de aquel profesor de educación física a este dirigente gremial nacional que hasta tiempos radiales cumple. Falta un minuto para las noticias, el tipo corta justo.
Como profesor de educación física para cortar la clase, ahí ¡tac!
¡Tac! Se terminó.
Se terminó, arriba.
Gracias, Jorge Calinger. Un abrazo.